Bien, aunque veis ahí que es el número 2, la segunda de Encontrando Nuestro Lugar, porque hace unas 3 o 4 meses ya hice una especie de introducción sobre este mismo tema. Sé que prácticamente será imposible que recordéis lo que dije en aquella predicación. Y para tratar de evitar eso es por lo que vamos a tener una serie de 4 predicaciones seguidas. Espero que me soportéis. Ya yo, después de esas 4 semanas, os dejaré tranquilos y yo también quedaré tranquilo de alguna forma. Así lo haremos hasta finalizar esta serie, ¿no? Dije en ese lugar, en esa predicación anterior, que mi enfoque ha sido intentar ayudar a cada uno a que pudiera encontrar el lugar que tenemos en Cristo. Y eso de varias formas. Primero, cómo nos podemos llegar a relacionar con Él. Como pecadores que somos, cómo podemos llegar a relacionarnos con Él. Y también cómo podemos encontrar nuestro lugar en la Iglesia. Pero en segundo lugar, o segundo por no decir primero, pero en segundo lugar, digamos, vamos, también era mi intención cómo podemos encontrar nuestro lugar aquí, en este mundo, en esta vida. ¿Cuál es nuestro lugar aquí? Así creo que esto ha sido mi insistencia en los años pasados, ¿no? Indiqué también en esta predicación que me gustaría insistir en los elementos que creo que son fundamentales para capacitarnos para encontrar ese lugar nuestro. Creo que merece mucho la pena insistir en estos fundamentos, porque encontrar nuestro lugar es realmente integrarnos con quienes somos y con lo que Dios tiene para nosotros. Así que encontrar nuestro sitio supone esa integración de quién somos y lo que Dios desea para nosotros. Y creo que esto lo quiere Dios, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El Salmo 19, que se ha leído, como muy bien ha explicado Ana, tiene una doble... Hay dos claros secciones, una los 6 primeros versículos, como también ha explicado ella, y una el resto, los siguientes, con unas conclusiones al final, como bien ha dicho. Los primeros versículos dicen, los cielos cuentan, contar es hablar, es comunicarse, la gloria de Dios. Los cielos explican, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje. Es decir, la creación tiene un mensaje que nos vierte a nosotros día tras día. Una noche y la noche, y noche tras noche, da a conocer la sabiduría. Es decir, que la creación nos da a conocer la sabiduría. Esta es la misma sabiduría de Proverbios capítulo 8 y es la misma sabiduría de 1 Corintios 1:30-31, en que Cristo es nuestra, nos ha sido hecho por Dios, justificación, sabiduría, redención, etc. La sabiduría no es distinta, es la misma. Y la creación nos transmite día tras día eso. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Es decir, no es una comunicación que depende si entendemos el idioma o no, la podamos captar. No, da igual si hablamos español, inglés o lo que sea, entenderemos esa voz. Y sigue diciendo, su trazo llega a toda la tierra y sus palabras, la creación, palabras, transmite palabras, llegan hasta los confines del orbe. Bueno, y sigue hablando en este sentido. La voz de la creación. Y para encontrar nuestro lugar tenemos que, sobre esto es lo que vamos a estar hablando, tenemos que saber oír esta sabiduría, esta voz que la creación también nos comunica. Tal vez pueda ayudar a comprender mi preocupación por el asunto de nuestro lugar algunas breves pinceladas autobiográficas, si me lo permitís. De los 18 a los 22, como la mayor parte de la gente, pues estudié una carrera relacionada con las ciencias y la tecnología. Y como sabéis, cuando estamos estudiando, estamos tan preocupados por sacar adelante nuestros exámenes que generalmente reflexionamos poco sobre lo que aprendemos, ¿no? Sobre lo que aprendemos reflexionamos relativamente poco. Luego es a lo largo de la vida cuando quizás esta comprensión de todas estas cosas se va haciendo valiosa en nosotros. Y va siendo de gran utilidad. A los 21 años me encontró el Señor, me convertí y dediqué los 7 u 8 años siguientes, fundamentalmente, además de a sobrevivir en lo económico, en una incipiente, bueno, una familia que estábamos empezando a crear, pues me dediqué a tratar de entender lo que la Biblia dice en cuanto a Dios y en cuanto a mí. Y aprendí muchas cosas con mi Biblia y en el contexto cristiano donde estaba. Algunas del contexto cristiano, tengo que deciros que las he ido desestimando con el tiempo. Pero lo que aprendí muy bien, es que lo que me enseña la Biblia es que soy una persona pecadora, caída, y que Cristo me ha amado de tal manera que se ha dado por mí para que yo pueda relacionarme con Él y tener eternamente vida con Él. Esto es mi gran aprendizaje de esos 7-8 años. Pablo tuvo 3 años en desierto después de su conversión en Damasco. Yo tuve estos 7-8 años que dediqué seriamente en esta dirección. Sin embargo, ese descubrimiento, el más importante y trascendente que uno puede tener en la vida, no me libró de cometer un buen número de errores. No me libró de cometer un buen número de errores. Y diréis, bueno, todos tenemos errores. Sí, pero mis errores tenían que ver con que conocía solamente una parte de la verdad de Dios y desconocía o no le prestaba atención a la otra parte de la verdad de Dios, a la revelación de la creación. Mis errores fundamentalmente se debieron a eso. Seguramente los errores siempre son fruto de diversas cuestiones, de diversas cosas, pero para mí principalmente se debieron a eso. Así que, por eso los siguientes 8 o 10 años fueron cruciales para ir reconciliando mi comprensión de la verdad de lo que yo llamo el cielo, la Biblia, para entendernos, con la verdad de la tierra, la creación. Los siguientes 8 o 10 años fueron cruciales. Un texto, sobre todo, fue de luz tremenda para mí, Colosenses 1:20. Esta reconciliación en Cristo de todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. En Cristo, dice el texto, fue reconciliado todo lo que está tanto en el cielo como en la tierra. Esto es lo que ocurrió en Cristo y yo tenía que seguir descubriendo esta realidad. Había descubierto muchas cosas de mi reconciliación con Él, por mis pecados, pero no entendía casi nada de mi reconciliación con Él en los ámbitos de la vida normal y natural. Y tenía que reconciliar también todas estas cosas de la tierra en Cristo. Tenía que ver y aprender esa reconciliación que se produce en Cristo. Sencillamente no creo. Bueno, esta reconciliación de la tierra y el cielo, por llamarlo de esa manera, creo que es lo que más me ha ayudado y me sigue ayudando en cada nueva etapa de la vida a entender quién soy y a encontrar cómo vivir, encontrar mi lugar y encontrar cómo vivir en cada etapa de mi vida. Creo que ninguna otra cosa, la reconciliación entre ambas esferas en Cristo, es lo que me ha ayudado más que cualquier otra cosa. Sencillamente no creo que sea posible integrar como Dios quiere nuestra vida en cada área si no captamos con claridad el proyecto de Dios para nosotros en la creación, que se expresa muy bien en los primeros tres capítulos de Génesis. José Antonio, hace no mucho tiempo, nos habló, nos ilustró con una... hizo una ilustración acerca de que tuvo en algún momento interés por, una bicicleta que tenía vieja y antigua, por reconstruirla al origen de aquella como era en el principio. Así que él tuvo que indagar cómo era la bicicleta en el sentido, cómo eran los frenos, buscó en internet, buscó las piezas para poder recomponer o para poder restituir o reconstruir la bicicleta según su origen. Pues si no entendemos bien, y él tuvo que indagar cómo era el modelo original, pues si no entendemos bien el modelo original de la creación, será casi imposible restaurar adecuadamente nuestra vida. Por eso me propongo indagar en el modelo original según Dios nos creó, y eso en las principales áreas de la vida. ¿Quién soy yo y cómo puedo saber quién soy? ¿Tiene el trabajo y el descanso un lugar importante en la vida para saber quién soy? ¿Soy creado realmente para tener relación y compañerismo con otros y complementariedad y ayuda en el matrimonio? ¿Tengo intelecto, tengo sentidos, tengo emociones, tengo creatividad? ¿Cómo puedo conocerlos y entenderlos y usarlos? ¿Es Dios fundamentalmente un Dios limitativo, o me ha creado realmente con una enorme diversidad de opciones y de oportunidades y con libertad para ellas, y me ha prohibido solamente alguna? ¿O es así, o es que Dios es un Dios limitativo que me está diciendo continuamente esto no, aquello no, lo otro no? ¿Cómo es Dios realmente, según vemos en la creación? Y la gran verdad sobre todas las demás, este conocimiento de todas estas cosas que suponen la creación solo va a funcionar adecuadamente bajo la unión y comunicación con nuestro Creador, como cuando el hombre estaba en el aire del día comunicándose allí en el huerto con su Creador. Nosotros hoy día en esta relación con Dios es como únicamente tendrá sentido el conocimiento de la voz de la creación para nosotros. Porque buscar el conocimiento al margen de esa comunión con Dios es justamente la esencia del conocimiento del bien, del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y será inevitable, además de caer en la idolatría, de alguna cosa que descubramos de lo que somos, si es que estamos funcionando al margen de Dios, por así decirlo, dependiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, será inevitable idolatrar alguna de las cosas que llegamos a comprender, y sobre todo será destructivo para nuestra vida. No encontraremos la armonía. Podemos saber muchas cosas, pero no encontraremos la armonía y el sentido y el propósito de esas cosas en el conjunto de la realidad, ¿no? Así que, como veis, el énfasis va a estar en el plan original de Dios para el ser humano. No hablaré mucho del Evangelio, y lo haré así no porque no sea importante, ni sea vital, que lo es, sino porque del Evangelio hablamos ya bastante, yo creo, en esta iglesia. Pero del plan original para el ser humano creo que no hablamos tanto, hablamos poco. Así que creo que vamos a encontrar nuestro lugar, y por tanto tendremos que entender bien ese plan original de Dios para nosotros. Empecemos, por tanto, por quién soy. Nunca he tenido buena voz, pero ahora es peor. ¿Quién soy yo y cómo puedo llegar a saber quién soy? repitiendo un poco, como dicen los teólogos, existen estos dos libros que acabamos de ver en el Salmo 19. Uno de esos libros es la Biblia, que nos da a conocer, por un lado, quién es Dios, su poder, su santidad, su amor, etcétera, y por otro también quién somos nosotros, seres humanos, como hemos dicho, hechos a su imagen, pero caídos. Pero el segundo libro es la creación, que nos habla de la grandeza de Dios y, sobre todo, nos habla de cómo funciona esta creación. Y toda la ciencia, todo el arte, todas las relaciones humanas, en el fondo, tratan de descubrir cómo funcionan las cosas aquí, cuál es su grandeza, cuál es su belleza. Pablo le dijo a los corintios, como Dios repartió a cada uno, así viváis. ¿Y cómo sabremos cómo hemos de vivir en cada área y etapa de nuestra vida si no sabemos lo que hemos recibido? Si queremos saber quiénes somos, hemos de aprender de estos dos libros, la Biblia y la creación. El hombre que no conoce a Dios y solamente conoce la creación, no sabe que es Dios el que sustenta cada cosa que él va descubriendo de esa creación. No sabe eso. Tiene un gran problema. Hebreos 1:13, 1:3 dice que Dios sustenta todas las cosas creadas con el poder de su palabra. Mantiene funcionando todas las cosas con el poder de su palabra. Y Oseas también les dijo algo al pueblo muy interesante. No entendías que era yo quien te daba el grano, el mosto y el aceite, y que te multiplicaba la plata y el oro. No entendías que era yo el que hacía eso. Y desde luego creo que esto pasa fundamentalmente al hombre que solamente entiende la creación. Pero también nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? El hombre puede saber bien cómo funciona el mosto, cómo se hace el tratamiento, cómo las plantas se cultivan, cómo hay que hacerlo, pero no sabe que es Dios el que daba todas esas cosas. Cómo el negocio produce plata, oro, etcétera, pero no sabe cómo esas cosas, que era Dios, que está detrás de todo eso. No conoce esa comunicación de sabiduría de Dios a través de todas esas cosas. Por ello, este hombre, que solo aprende de la creación, aunque llegue a saber mucho en cuanto a cómo funcionan las cosas aquí, se pierde, como digo, en cuanto al propósito que tienen esas cosas en su vida. Y generalmente, además de que termina idolatrando alguna de ellas, termina enormemente confundido, enormemente deteriorado internamente, porque no encaja, no hay la armonía que tiene que haber en el conjunto de la verdad. Ahora bien, los cristianos podemos tener el problema inverso. Si solo aprendemos de la Biblia y no de la creación, podemos entender mucho acerca de lo que Dios de sí mismo, interpretar las Escrituras, de nosotros, y lo que dice de nosotros, de cómo funciona la Iglesia, de mil cosas. Podemos entender muy bien muchas de estas cosas, de cómo estaremos en Dios, de la escatología, de todo importante y todo correcto. Pero puede ser que al no entender cómo funciona la creación de la que formamos parte y cómo ese conocimiento nos va a ayudar a encontrar nuestro sitio, nuestro lugar en esta vida. Además, este lugar es distinto en cada etapa de nuestra vida, para colmo. O sea, encima de que no es fácil encontrar el lugar, es distinto cuando somos niños, cuando somos jóvenes, adultos o viejos, va cambiando. Y lo importante es que tú y yo estemos en la etapa que estemos, encontremos nuestro lugar y vivamos de acuerdo a él. He dicho en otras ocasiones, seguro que os suena esto, algo que dice Paul Tournier, que estos cambios en la vida de los seres humanos es como el trapecista que coge un trapecio y vuela y luego suelta ese trapecio y coge otro y vuelve a soltar ese y vuelve a coger otro. Este recorrido es una manera muy, muy bella de explicar la realidad en la vida, ¿no? Los lugares son diferentes. Y bueno, todo eso tendría muchísimo que decir, pero el tiempo no da para nada de eso, ¿no? Así que así vivimos sucesivamente en esos, y hemos de encontrar nuestro lugar en cada etapa de nuestra vida. Bien, el ser humano ha sido hecho material y espiritual. Esto hemos de entenderlo. El ser humano no es solamente espiritual, ni es solamente material, es material y espiritual. Por un lado, fuimos hechos del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y por eso tenemos las mismas componentes químicos en nuestro cuerpo que la propia tierra. Somos materiales y funcionan todas las leyes físicas y materiales en nosotros. Y eso no es por el pecado, sino que Dios originalmente nos hizo así, para ser materiales. El pecado traería otras cosas, enfermedad, muerte, etcétera, dificultades, pero no eso. Somos materiales. Por tanto, y esto es lo central de lo que yo quiero decir en esta frase, rechazar o subestimar el conocimiento de estas leyes físicas, materiales, emocionales, etcétera, que actúan en nosotros, es entrar un conflicto con nuestro propio lugar natural. Un conflicto que, además de ser agotador y destructor de la persona, nos llevará a importantes errores en la vida. Minimizar, subestimar el conocimiento de estas leyes físicas y materiales, porque a muchos creyentes incluso eso le parecerá mundano, ni siquiera entenderán cuando es Dios el que da el mosto, el aceite y el trigo, ¿no? Minimizar estas leyes nos lleva a una falta de armonía con quienes somos. A veces por un entendimiento de la Biblia determinado, una interpretación determinada de la Biblia, nos lleva a actuar y a hacer cosas que son contrarias a esa realidad de lo que somos. Cuando eso ocurre, tenemos que pararnos un poco, porque la verdad es verdad en la creación y es verdad en la Biblia. Y no pueden chocar. Puede chocar una errónea interpretación de la Biblia y puede chocar una ciencia que es morralla, que no es verdadera ciencia. Eso sí puede chocar, y de hecho chocan continuamente. Pero la verdad de Dios en la creación y la verdad de Dios en la Biblia no deben de chocar, deben de tener armonía. Esto es así. Comentaré como ilustración de esto. Conocí a una persona que ya es mayor. Cuando era joven tenía un talento para la música fuera de lo corriente. En 3 minutos de una canción él podía comunicar más que uno que hablara en una hora. Era una persona verdaderamente capacitada para hacer eso. Dios le había creado con verdadera capacidad natural para hacer ese asunto. Pero el entorno donde se encontraba, la enseñanza a veces también sesgada en todos estos temas, todas estas cuestiones, pues le lleva a promoverse para ser director de una cuestión misionera, de algo, no sé qué, en fin, no quiero entrar en detalles, pero... Y esta persona deja esa realidad de cómo Dios lo ha creado y se dedica a hacer algo para lo que en absoluto está capacitado, ni sirve. Y eso produce una cantidad de conflictos en su propia vida, sobre todo, y en la vida de su entorno más cercano. Tremendos. Pero así vive y vivirá seguramente hasta que se muera. Subestimar el conocimiento de estas leyes físicas, materiales, emocionales, personales, etcétera, que actúan en nosotros, es entrar en conflicto con nuestro propio lugar natural. Y ese conflicto nos hace agotarnos y nos destruye como personas. Y desde luego, claro, que nos llevará a errores tremendos, ¿no? Dios nos hizo materiales, y es importante que entendamos eso. Pero Dios también nos hizo una parte inmaterial, espiritual, porque fuimos creados a su imagen y Él es espíritu. Versículos de Génesis 1, 26 y 27. Esa imagen nos permite relacionarnos con Dios y mucho más ahora a través del camino abierto por Cristo, nos permite comunicarnos con Él, hablándole y escuchándole. Sus palabras que conocemos nos hablan en nuestro interior, nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración, le hablamos, nos desnudamos delante de Él presentando nuestras realidades, escuchamos lo que Él tiene para decirnos. Esa comunicación en las dos direcciones. Pues esa relación de comunicación con Él es la que nos ayudará a ir entendiendo todo lo demás relativo a la creación. Sin esa comunicación estaremos, como he dicho antes, actuando en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal, en lugar de aprender las cosas que Dios quiere que vayamos aprendiendo en nuestra vida y en cada tiempo, en cada momento. Pero Dios también nos creó para ejercer dominio y cuidado sobre la tierra y lo que hay en ella, Génesis 1.27 y 2.15. Un dominio que no fuerza la voluntad de los demás, sino que cuida de ellos. Dios no forzó la voluntad de Adán para que no pecara. Esto a mí me ha ayudado muchas veces cuando veo que alguien se va a pegar contra la pared y entender cómo es Dios. Me ayuda, ¿no? Tú ves que se va a pegar contra la pared, pero y se lo dices, se lo explicas, pero no se puede ni forzar ni impedir. Tiene que aprender su propia lección, muchas veces se tiene que aprender y a veces se aprende de esa forma. Dios nos ha creado para ser no amos de la tierra y de todo lo que hay en ella, sino que somos mayordomos para dominarla, pero para cuidarla. Esta es la realidad que Dios quiere para nosotros, cuidarla y dominarla y cuidarla. Y otra de las características con las que Dios creó originalmente al ser humano era su capacidad para analizar, clasificar todo su entorno, observarlo, clasificarlo. Y ¿sabéis en qué consiste eso? Esa es la ciencia. La ciencia es observar, es agrupar, indagar las características de una cosa, agruparlas y definirlas, saber lo que eso es y lo que significa. Pues bien, cuando Dios puso al hombre, a Adán, antes de la, digamos, la Adán en el sentido de hombre y mujer, eso vale tanto para hombre como para mujer, pues lo puso en el huerto para que pusiera nombre a los animales. No es que Dios estaba diciendo, sabéis, ¿no? En Génesis 1, 19 y 20, que Dios puso al hombre y le presentó los animales para que le pusiera nombre. Muy gracioso, pero eso no es que Dios le presentaba a un perro y el hombre decía, mira, ese le vamos a poner el nombre de perro, o a un león, eso se va a llamar león, eso se va a llamar jirafa. No. Lo que Dios le da al hombre es que, porque los nombres en las culturas antiguas, desde luego en la hebrea, tienen un significado de lo que son las cosas. El nombre no es como en nuestra cultura, que no tiene ningún sentido. ¿No? Lo ponemos porque suena bien, o por parientes, o por lo que sea, en el mejor de los casos, ¿eh? O porque nos gusta por algún personaje o lo que sea. No, en la Biblia, en las culturas antiguas en general, en todas, desde luego en el hebreo, los nombres expresan lo que son. Y lo que Dios le estaba diciendo al ser humano en aquel momento es que observara, analizara, agrupara las características de ese animal y terminara poniéndole un nombre acorde a cómo él era. Eso es lo que estaba haciendo, lo que le estaba dando Dios al ser humano para que hiciera. Así que Dios da capacidad a los seres humanos también para descubrir cómo es su creación. Y en eso consiste cualquier campo de la ciencia, como hemos dicho. Todo lo que es verdadera ciencia supone descubrir cómo es la creación y nos ayuda a entender cómo es Dios y quiénes somos nosotros. Despreciar la ciencia siempre va a llevarnos al oscurantismo y a la superstición. Así que en un espíritu de comunión con el Señor aprenderemos a reconciliar en Cristo todas las cosas, porque eso es lo que Cristo hizo cuando vino a este mundo. a través de su muerte y su resurrección. Reconciliar, y nosotros iremos aprendiendo esa reconciliación de todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Eso es clave para hallar nuestro lugar. Esa reconciliación de la voz, como hemos visto en Salmo 19, la sabiduría, las palabras que nos comunica la creación, junto con la voz, las palabras que nos comunica la Escritura, es fundamental, es clave para encontrar nuestro lugar. En mi época de vida profesional, lo que me interesó, sobre todo, es saber y aprender cómo un cristiano puede y debe actuar en ese mundo profesional. No solamente cómo era el mundo profesional, eso también. Me interesaba saber cómo un cristiano, cuál es la característica diferente de que un cristiano funcione en ese mundo profesional. Y para eso tienes que entender cómo funciona ese mundo profesional desde el punto de vista creacional, de la ciencia, digamos, de cómo son las cosas realmente. Si vas a dirigir un grupo humano, tienes que aprender cómo se conduce un grupo humano. Si tienes que aprender una cierta técnica, tienes que aprender cómo funciona esa técnica. Si vas a dedicarte a ser médico y tienes que curar, tienes que aprender cómo funciona ese asunto. Pero no solamente eso. Como cristiano, en esa relación con Dios, vas aprendiendo todas esas cosas, hace que tu actividad en ese mundo sea totalmente singular, diferente a la que tiene el mundo que no conoce a Dios. Vamos entendiendo lo que hemos recibido, estamos en una relación continua con Dios y eso va enseñándonos una manera de vivir distinta y original también, diferente a cómo hacen las cosas los demás, ¿no? En mi época de pastor aquí, pues también lo que mayormente me preocupó fue saber cómo se estructura la iglesia, cómo funciona, cómo se cuida de la gente, qué enseñanza es la importante, qué enseñanza es cómo atender las diferentes situaciones, etcétera, 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 ¿no? Y ahora, como persona que ya es vieja, pues lo que más me interesa, ¿sabéis lo que es? Comprender cómo el cristiano puede seguir viviendo lleno de la misma gratitud en la vejez. Entender eso, cómo funciona eso. Porque lo de viejo viene por automático, no hay que, no tenemos que preocuparnos, ya llega, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ser cristianos en la vejez? Y vivir como cristianos en la vejez. Y no tener las mismas quejas y las mismas cosas que tiene toda la gente que pasa por esa situación, o mucha gente que pasa por esa situación. ¿Cómo podemos ser diferentes? Esto es lo que me importa a mí ahora. Y leo lo que puedo sobre este asunto, y medito, y oro, y mis meditaciones, mis reflexiones muchas veces están en torno a esto ahora, porque es lo que a mí me toca ahora. Digo esto porque este conocimiento que nos da la creación va siendo en cada momento diferente, según la situación en la que nosotros nos encontramos y según la necesidad que tenemos. Cuando somos jóvenes tenemos que aprender una serie de cosas, cuando tenemos, es diferente en cada momento. Finalizo y resumo. Para encontrar nuestro lugar debemos aprender de la revelación que nos ha dado Dios en la creación y desde luego y sobre todo la revelación que nos ha dado mediante sus palabras, la Biblia. Y eso porque Dios nos ha creado con capacidades para analizar cómo funcionan las cosas aquí, lo del poner nombre a las personas. Dios nos ha creado así, y eso no es mundano, eso es como somos por creación. Esa es la voz y la sabiduría que nos transmite la creación, y es la misma sabiduría que es Cristo mismo. Es que no menospreciemos esa faceta, porque los primeros que vamos a sufrirlo somos nosotros, ¿no? Así que, pero sobre todo nos ha dado la capacidad espiritual para relacionarnos con Él mediante el Salvador. Y es en la suma de estas dos cosas, en la suma de estas dos cosas, que iremos encontrando nuestro lugar. En la suma de estas dos cosas. Si cogemos una y dejamos otra, será un problema. Y no digamos si cogemos la otra y dejamos la una. En la suma de estas cosas iremos encontrando. E iremos encontrando la armonía de lo que Dios nos revela en su palabra con lo que somos realmente nosotros, como Dios nos ha creado, según sus propósitos eternos. Así que seguiremos hablando de las demás facetas que he mencionado así ligeramente en los días próximos. Espero que tengáis paciencia conmigo, sobre todo con mi afonía. Gracias.